Venga, vamos allá. Estamos en Irukoa, Vizcaya, como todos los martes, pues para conseguir llegar hasta las 4 de la tarde analizando lo que está siendo la actualidad de Bilbao Basket, que pasa cada semana seguramente con un momento, no sé si histórico, lo que hemos vivido evidentemente la semana pasada sí, sino que empezamos a mirar datos y uno pues le recuerda en cierta forma a otros momentos, ¿no? de la historia del club, en el que luchar por el playoff era algo pues prácticamente obligado casi, y que con 16 victorias, con 5 partidos todavía por jugar, Bilbao Basket puede, ¿por qué no?, alcanzar una posición de playoff. Lo vamos a analizar también, pues bueno, lo que fue el título de la FIBA Eurocup en Miribilla, el que los jugadores se suspendieran la cena de fiesta del jueves porque querían centrarse en el partido de Granada, y yo creo que esa es una de las claves principales para conseguir ganar al equipo nazarí. Y ya que tenemos a personas cercanas a mucho arbitraje y cómo y lo que sucede entre bambalinas de situaciones de legales, entre comillas, de reglamento, reglamentarias, para ser más correcto, tratar de explicar qué es lo que pasó en el Bilbao Arena, sin buscar ni mucho menos pues ni culpables, pues un error. Los errores están dentro del ser humano, y evidentemente se pueden equivocar. Otra cosa es la gestión posterior y el hecho de si van a tener, puede haber algún tipo de sanción o entrenadores a gente de la mesa, etcétera. Bueno, con este tiempo previo, os recuerdo que tenéis el 688 89 36 35 para opinar de lo que queráis. Y bueno, intentar que no todas las preguntas sean sobre la plantilla del año que viene, porque yo creo que hay que tratar de terminar esta campaña ya sabiendo. Hay una cosa clarísima, ¿no? Que es que Melvin Panchar no va a estar el año que viene, aunque se le pidió desde la balconada de la Diputación Foral de Vizcaya, algunos compañeros incluso, y bueno, pues con eso tendremos que ir yendo. Bueno, mientras terminan los postres, ataco a Roberto Calvo, que lo tengo aquí enfrente. Robert, ¿qué tal? Arrastión.
Hola, Arrastión.
Bueno, pues como digo, muchas cosas en una semana en la que de martes a martes pues hemos sacado otro título europeo, que esto sí que nos va a dar, y se ha ganado un partido de estos a cara de perro, de los pastosos, de los que no juegas bien no porque no quieras, sino porque entre todo lo de alrededor y lo que se juega a Granada, pues al final sale un partido feucho y muy largo.
Sí, no, empezando por partes… no, el título europeo, evidentemente, enorme mérito hacerlo por segunda vez, ¿no? Aunque sea la competición europea más, pues probablemente de menor nivel, pero bueno, cada uno tiene que ganar donde tiene su nivel, ¿no? Que es en este caso para el Bilbao, que la competición europea de su nivel esa temporada del anterior o las últimas ha sido la FIBA Eurocup, y bueno, hemos estrenado y revalidado el título, ¿no? Entonces, pues ya se vio, sobre todo para mi gusto, el ambientazo que hubo en Miribilla. Un ambiente sano, un ambiente muy bonito, de todo el mundo metido, todo el rato sabiendo, todo el rato cuando había que apretar, cuando no había que apretar, cuando había que festejar, cuando había que gritar. Y me gustó mucho. Luego ya se vio la celebración también. Cómo lo celebraron algunos jugadores en la cancha, cómo lo celebraron luego al día siguiente en el Ayuntamiento y en la Diputación. Y luego el partido y luego eso, pues lo difícil que resulta gestionar el éxito, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Parece que en Bilbao el éxito a veces se gestiona mal, en general, en el ámbito deportivo, porque es un hábitat en el que no estamos acostumbrados. Y entonces pensamos que tiene que ser algo constante y algo repetido, ¿no? Y ya estamos viendo en otros equipos lo difícil que es ganar después de ganar, ¿no? Pues en el caso de la Real, por ejemplo, ganó la Copa. El equipo que ganó la Eurocup también, el partido siguiente, perdió en casa. El francés, los de Bourg-en-Bresse, perdieron por 16 en casa. O sea, nosotros pues sacamos el partido. Pues un partido, para mi gusto, tostón. Todo lo contrario del miércoles, ¿no? Muy largo, demasiadas interrupciones. Ayer conté 13 minutos de parones por las revisiones. Y al final así consigues que la gente no vaya, porque hubo, yo sé, gente que no suele ser habitual, que fue el otro día y se encontró con 2 horas y 20 de partido sin prórroga. O sea, es que así duró más que el del Madrid y Murcia, que tuvo prórroga.
Sí.
O sea, y eso es algo que se lo tienen que mirar, el comité de árbitros o la ACB o quien sea, Es que no puede ser, no se puede perder el tiempo en revisar, no puede ocurrir que en el minuto y medio de partido ya pierdas 2 minutos para revisar 10 segundos de reloj. Que luego en el minuto 6, 4 vuelvas a revisar otra vez, no sé qué. Que en el minuto 25 se habían tirado 40 tiros libres entre los dos equipos. O sea, prácticamente cada dos jugadas ya había tiros libres. No puede ser. O sea, hay que revisar antideportivas. Hay jugadas que son obvias, que son antideportivas o que son lo que sean, hay que andar revisándolas. Porque el entrenador pide un tiempo muerto porque le apetece, o sea, le pide un chale porque sí, le apetece
tener un tiempo.
Colar un tiempo muerto al que no tiene, no sé. Hay que hacerlo mejor porque el espectáculo es para la gente. Y no tenía encima coincidido que era el día de la madre, que mucha gente tenía
un poco de prisa, sí.
Comidas reservadas y tal, y un poco de prisa, y tuvieron que tragarse ahí. Sí. Porque encima, claro, el partido estuvo igualado hasta el final. Si hubiera roto, si hubiera largo y se rompe en el último cuarto antes, pues la gente se hubiera marchado y nos hubiéramos quedado ahí 4 datos, seguramente.
Bueno. Ataco. Xavi le dice que se tiene que ir un poquitito antes hoy. Xavi, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Bueno, antes de que acabes con la copa que tienes en la mano, en la otra mano tienes otro micrófono. Quiero que me expliques, porque además tú tienes a gente cercana de arbitraje y además también conoces más o menos bien, ¿no?, cómo es el tema de la mesa, el funcionamiento. Hay un momento en el partido que es el que comenta Robert, esos 6 minutos que se pierden por un error que yo me lo asume a la mesa, que no es de árbitros. Los que quedan con el culo al aire, que se me permita la expresión, son los árbitros, porque entre que, claro, no lo gestionan bien, porque no lo explican, están entre ellos medio discutiendo, que si hay rebote, si no hay rebote, que si ahora vuelve para atrás. Punto uno, ¿por qué sucede? Y las razones de que luego sí se pudieran tirar los tiros libres.
Una cosa, dices que no lo explican. Sí lo explica, lo explicó el speaker. Lo que pasa es que yo se lo dije en el descanso. Es que no se te entiende.
No se le entendió.
No se te entiende lo que estás diciendo. El speaker me dijo, pues yo ya lo he explicado. Digo, pues es que no se te entiende. No sé por qué es la megafonía o qué, pero es que no se le entendió.
Sí, bueno, a ver, es una jugada, vamos a decir, rara, ¿no? Es de las jugadas que entran en exámenes de reglamento, bien para los que se están formando para ser árbitros o para los que se están formando para ser entrenadores, que tienen la asignatura también de reglamento, porque son situaciones, vamos a decir, extraordinarias, pero que a veces suceden y aquí no sucedió. Pues una cosa tan sencilla como que la persona encargada en la mesa de anotadores de registrar las faltas acumuladas de equipo, que dan derecho a 2 tiros libres, pues cuando hizo una falta, creo que fue Panchar, no se la sumaron al cómputo global, entonces dieron banda, ¿no? Pues parecía que era la cuarta falta de equipo y dieron banda. Pero luego, en la sucesión del partido, minuto y medio más tarde, se dieron cuenta que esa jugada se tenía que haber sancionado, bueno, o sea, se tenía que haber jugado 2 tiros libres a favor del equipo de Granada. Entonces, lo que se denomina como error rectificable es que tienes que echar para atrás el ejecutar esos 2 tiros libres a favor de, en este caso, del equipo visitante, y luego volver a la situación de juego que donde habías parado el partido. Yo creo que ahí está un poco la confusión, porque bueno, es una situación rara, y luego, además, más allá del desconcierto, de que tenían que mirar el vídeo, de que además corroborar ese error, que no solamente algo, pues en la Liga ACB, pues tiras de vídeo, tienes que echar para atrás, sino que luego, además, uno de los colegiados dio 2 tiros libres y pensando que si iba a ser balón en juego cuando acabara el segundo tiro libre. Y claro, dijeron, no, lanzó el primer tiro libre sin nadie al rebote, porque pensando que era que no, con 2 al rebote, y luego tuvieron que echarles porque dice, oye, no, que era otra vez balón para Granada. Es decir, Granada sacó ventaja de la falta de la posición de banda, sacó otra falta que le llevaron al tiro libre. Convirtió 2 tiros libres. Y luego de unos pasos que le pitaban a Sila, que tenían posesión. Es decir, que al final tuvieron 4 puntos como de regaliz, ¿no? Por un error, al final, ya lo dijo Jaume también en la rueda de prensa, un error humano que puede pasar, pero que al final el Bilbao Basket salió perjudicado, y no solamente por la parte de esa del juego que acabamos de relatar, sino sí, también por lo que condicionó luego a nivel de concentración, que el equipo se vio muy afectado por ese coraje, ¿no?, que te da de verte perjudicado.
Y además…
Si el error es asumible, pero 6 minutos para revisarlo.
Sí, no.
Para corregirlo, 6 minutos.
Sí, ya sabes, encima el director de la mesa, como se llame, el…
No sé, no, sí, responsable, el comisario.
El comisario.
La transmisión de la tele constaba que era la quinta falta, o sea que había que tirar tiros. De hecho, los narradores dicen, pues son tiros libres para vos y tal. Ah, pues no van a tirar, pues… Pero ahí en la tele ya sabéis que abajo pone la luz y constaba que era la quinta falta esa. No sé quién fue el error, si los árbitros igual tienen que darse cuenta, mirar de reojillo el marcador y ver… tal.
Sí. Hombre, sí me tiene la responsabilidad los árbitros, ¿no? Al final los árbitros son los máximos responsables, vosotros también… Pero de alguna manera esa responsabilidad, esa tarea la tienen los anotadores.
Sí, para levantar la…
Y dentro de los anotadores habrá una persona… específicamente para ese tipo de tareas. Uno para el 24, otro para lo que es el acta y otro para el cronometraje.
Bueno, pues que lo subsanen y para los exámenes, los que estén estudiando, ya saben que le puede caer algo parecido. Alberto García, ¿qué tal?
¿Qué tal, Arratsaldeón? ¿Cómo estamos?
Bueno, vaya lío esto,
Sí,
se mete para atrás. Yo lo que creo es que, además de lo que han comentado, hay dos tiros libres que son extra. Que es decir, que como tira estos tiros libres en diferido, la siguiente jugada son tiros libres, que también mete Bosic. Sí. Es decir, que esa jugada quizás no se hubiera producido.
Bueno, yo con lo que me quedo eso es que evidentemente eso no puede volver a pasar. Los labesas tienen que estar más atentos y luego estas situaciones hay que resolverlas antes, ¿no? No puede ser estas revisiones que sean tan kilométricas. Mira, el partido de Real Madrid-Murcia, que hubo esa prórroga y hubo ese avión de puntos, ¿no? 250 y tantos puntos, que creo que es el récord. El principal árbitro, Emilio Pérez Pizarro, dejando al margen si arbitró mejor o peor el partido, iba a todos los challenges y lo resolvía con una rapidez que yo no había visto en toda la liga, o sea, increíble. Iba, lo miraba, si tenía una toma buena que estaba muy clara, esto es así, hablaba con el otro lado, con otro árbitro y lo decidían rapidísimamente. Y hubo unos cuantos challenges también en el partido, y algunos que se perdieron, entrenadores, otros que ganaron y lo resolvió. Entonces yo creo que hay que tirar por ahí. Si pide sale, pues claro, luego también, pues ya vimos que al final del partido, Arturo, el entrenador del Granada, ya no tenía tiempo muertos, pues pide un challenge porque era lo que le quedaba para hacer una jugada a la pizarra tal. Entonces, bueno, dentro de la picaresca yo creo que hay que darle una vuelta a todo esto, ¿no? Y luego eso, pues bueno, un partido eso, pues que al final que ya vimos contento porque el Bilbao Basket, porque eso, porque está dando este año muchas muestras de ser un equipo muy sólido, aguerrido, o sea, que se agarra, que es el detalle de suspender la cena del día de la celebración después, porque bueno, ya hemos celebrado un poco y habrá tiempo, ¿no? Y ahora vamos a descansar un poco para el partido. También es un detalle que me parece increíble, ¿no? Y sobre todo eso, pues viniendo de una final, como de otro título, como tú decías, que sí es verdad, que no sé, parece como que no se le está dando aquí como mucho bombo al asunto, bueno, ya ha pasado y tal, pero que sobre todo también viendo... Lo que hizo el equipo, pero ¿cómo lo hizo, no? Aprendiendo totalmente del partido de Salónica, rectificando muchas cosas que había hecho mal o no había estado bien, cambia el marcador un montón, el Bilbao Basket anota 16 puntos más, a ellos lo dejan 5 puntos menos, y luego, muy contento por el tema, sobre todo, evidentemente, aumentó la producción ofensiva, que era básico, pero también la defensa, estoy muy contento por cómo lo hizo. Demostró Bilbao Basket que para defender bien, no hace falta apuntarse al pressing catch. Hubo contacto, sí, defendió duro, sí, con físico, pero con ayudas, con cambios, con implicación de los jugadores, incluso algunos que, igual como Jaboski, que la gente piensa que no, y luego revisando jugadas que he visto, cómo defendió a Dimsa, cómo defendió a mismo Tairi, fue mejor de lo que la gente se puede pensar. Y sobre eso, muy contento porque defendieron físico, duro, pero de la forma que nos gusta. No entrando en esas cosas que a veces vemos de tanta suciedad, de tanta mano, de tanto agarrón y tanto pressing catch.
Yo creo que, por añadir un matiz, un concepto, que no fue tan duro como... Fue muy incómodo la defensa del Bilbao Basket, ¿no? En cuanto a conceptualmente.
Bueno, los griegos se
hablando,
quejaban,
O sea, no, porque todas las manos pitaron falta. O sea, no hubo ni una duda que... De una mano metida.
Pero con el cuerpo sí que hubo contacto, cuerpo, eso se lo permitieron. Bueno, sí, pues sí. Eso es lo que hicieron bien. Pero luego también hubo muchas ayudas defensivas, cosa que otro día partido de no había habido. Cambios defensivos. Claro, a veces siempre había equilibrio, ¿no? Por lo menos o estaba Panchar o estaba Normantas para defender, ¿no? En algún momento también coincidieron, entonces claro, luego pueden cambiar con más facilidad todavía, hasta dos y tres veces en el exterior. Yo creo que el equipo defendió mucho mejor en todo, o sea, por actitud, por táctica, por no sé, por todo.
Yo creo que es una señal de identidad del equipo. Yo creo que hay talento ofensivo, y este año más que la temporada pasada, pero sobre todo tenemos un trabajo defensivo muy, muy potente.
Venga, que tenemos que hacer una parada, pero antes un montón de mensajes.
Y aprendizaje. Yo creo que ese equipo es difícil que tropiece dos veces, por lo menos seguidas, en la misma piedra. Pues se da cuenta y dice, uy, esto lo hemos hecho mal. Para el día siguiente lo
corregimos.
Lo corregimos, o incluso durante el partido, pero sobre todo de partido a partido, yo creo que cambió mucho la película.
El playoff es posible, el calendario de Unicaja y Tenerife no es sencillo, hay que ganar mínimo 4. O puede que valga con 3. Ganar 4, si ganamos 4 estamos seguros, 100%, seguro. Señor de Camilo Vázquez, en especial a Rafa Boyo, verdadero arquitecto de este bonito equipo, que parece que va a más. Oriana, que especiales a ti, Whiteman, y a Roberto Calvo, un lujo seguiros en los medios, nos dice Urioste. Lo del arbitraje es para mirárselo, no os fijáis que muchas veces duran y miran al principal a ver qué decide, dice luego Aricopiqui. Tiene razón Roberto, el speaker no se entiende, pero ni el domingo pasado ni nunca. Para José Luis Icía, soy el que los jueves en la DIPU te dio un chalo en el lomo, sí, me acuerdo, y me quitó el micro. Y las gracias por vuestro trabajo antes de coger el micro para decir para la popu. Grande, gracias por estar ahí siempre. Estos días es fácil ser del Bilbao Basket, honores a los jugadores por la actitud después del jueves y por competir el domingo. Para Roberto Calvo, el speaker lo cuenta bien, pero la megafonía no puede con la pitada de bucheo al público.
Sí, eso estoy diciendo, que el speaker lo intentó explicar, pero había ruido, pusieron música, la gente pitó y no se le entiende. Hablaban en la tele de que igual el micro del árbitro, cuando él está a los
megafones, que se pudiera estar,
que es el que podía ponerse en el ambiente y que se entere, como hacen en la NBA, pero no sé.
Bueno, eso es para una situación más muy moderna y también de otro tipo de cultura. Yo creo que se escucha el árbitro.
Tú ponlo en Grecia. ¿Sabéis en cuánto mejor económicamente la ficha de Surne BB si entra en los octavos respecto a la TV? Sí, hay un reparto, depende de cada clasificación. Converti, vamos a Antideportiva por partido. Esto quería hablarlo después. Basta ya, o paso de Bilbao. No se ha comentado en general por ningún lado el comentario del entrenador del PAOK en la rueda de prensa anterior. Un gran Soriona para Baracaldo Básquet masculino, segunda nacional, que contra todo pronóstico se mete en la final a 4, que se juega el sábado en Archanda. Venga, es que ricas como los mensajes, un montón. Seguiremos después en el 688, 89, 36, 35 y seguimos aquí en el Barisar, la quinta estrella, en Irukua, Vizcayan, con 10 minutos más.
Radio Popular, Irratia.
Eskola Kiroleko finalak, Bizkaiko Eskola finalak maiatzean izango dira. Kantzan, esfortzuak, adiskidetasunak eta ilusioak egingo dute bat. 35 finaletan, elkar bizitzako eta leia honeko giro batean, 7000 kirolarik baino gehiagok erakutsiko digute zein entrebeak diren eta nolako balioak dituzten kirolean. Zatoz Bizkaiko Eskola finaletara, ikusi egutegia kirolur.eus webgunean edo Eskola Kirolaren webgunean. Bizkaia Kirolur, Kirolaren Europako lurraldea.
¿Estudias primero de bachillerato y quieres conocer la Universidad de Deusto? El sábado 30 de mayo abrimos nuestras puertas solo para ti. Ven con tu familia y descubre cómo puede ser tu experiencia universitaria. Atención personalizada, titulaciones, becas, proceso de ingresos, instalaciones. Recuerda, el sábado 30 de mayo, de 10 a 2, puertas abiertas en la Universidad de Deusto. Inscríbete en deusto.es/puertasabiertas.
Festival Internacional de Arrigorriaga de Clowns, Payasos y Payasas. Del 8 al 10 de mayo, compañías internacionales y locales combinarán música, circo moderno, acrobacias, creatividad y humor. Toda la información en arrigorriaga.eus. Clown eta Pailaso en Nazioarteko Jaialdia Arrigorriagan.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería. Tesis doctorales. Edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Venga, que seguimos en Irukoa Vizcaya y como se nos va a ir pronto, voy con Xabi Leicea, que nos deja una opinión y luego nosotros tres nos decimos el resto. Playoff. Do you believe cómo va esto?
UEFA posible.
UEFA posible.
Hombre, pues tenemos opciones, ¿no? Yo creo que nos hemos ganado el derecho a soñar y no solamente porque ya llevamos 16 victorias, sino porque los demás también les cuesta ganar. Digo, por ejemplo, a Unicaja, que aunque tiene que recuperar el partido contra el Juventud en Badalona, va perdiendo de 20. Le quedan
20 minutos.
Que todo es posible. También es posible. Unicaja tiene capacidad para remontar, pero bueno, Juventud también se está jugando estar en el playoff y estar más arriba. Y Tenerife perdió otro día en casa también contra Andorra, jugándose el descenso. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es mirar partido a partido y sacamos el primer match ball, que era ganar a Granada, y bueno, pues ahí estamos con opciones de jugar. Y una de las frases que dijo también Jaume, que lo ha dicho muchas veces, lo de estar lo más alto posible. Y dice, bueno, a ver lo que da. Si ganando dos más, ganando tres, ¿no? Tú, Guayman, dices que con tres más ya valen.
Yo creo que sí.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que…
Ahora hacemos cuentas.
¿Qué es lo que depara?
Alberto, Robert, porque en mis cuentas son… Digo, para que los oyentes lo sepan, que además la mayoría ya han hecho sus cálculos, ¿eh? Quedan cinco partidos. Se juegan dos en casa, que son contra el Real Madrid y contra… que es jueves 7 de la tarde.
Jueves 14, sí.
A las 7 de la tarde. Y contra Girona… que es justo la semana siguiente, domingo por la mañana. Estos son los dos partidos de casa. Y los tres de fuera son este domingo a las 12, Lleida. Tenemos al Valencia Basket. Y la última jornada, en principio viernes, la última jornada contra Tenerife. Claro, son tres equipos de playoff. Uno, que todavía no está matemáticamente salvado, que es el Lleida. Y otro, que incluso podría luchar por alcanzar en la novena posición de Bilbao Basket. ¿Cómo lo ves?
Bueno, eso, yo sabes que durante el año no miro mucho la clasificación, ¿no? Voy sumando victorias y tampoco, bueno, pues este año tampoco, pues la Copa no nos daba tampoco, tampoco lo miré mucho, pero ahora sí que, bueno, cumplido el objetivo de ya ganar Europa y viendo que además el equipo está conjurado, ¿no? Para intentar alcanzar los playoffs, pues yo que sí que ahora sí que es momento ya de enfocarse en eso y de ir a por ello, ¿no? Tampoco que sea en modo obsesión, ¿no? Hay que ir seguro, pues hay que ir sí o sí y tal. Bueno, el equipo está mostrando confianza en sí mismo, está demostrando que puede ganar partidos también, ¿no? Sin estar muy súper, que tiene argumentos, ¿no? Para pues, defensivos y que luego, sobre todo, está siendo un equipo, ¿no? Otra vez estamos viendo que en ataque decimos, es que a veces igual empieza el partido y está solamente 1-2. Pero luego vamos viendo que este equipo va apareciendo gente y la correa de transmisión no para, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es posible, pero eso, porque yo creo que hace tiempo que he comentado que del noveno puesto ya no íbamos a bajar, pero eso ahora es ver hasta dónde te da, ¿no? Teniendo en cuenta que sobre todo hay dos partidos de máxima dificultad, que son los del Valencia y del Madrid, en un caso ahí no fuera, y luego el Tenerife, que también... Pues también está costando, está irregular, también tiene esa Final Four, ¿no? de la BCL esta semana, que no sabemos si lo acabar notando o no, porque pues tiene una plantilla veterana, igual al final también se le hace largo el tema. Pero bueno, yo creo que es posible, ¿no? Pero eso, sin yendo a por ello, evidentemente con energía cada partido, pero sin tomárselo como ahora mismo una exigencia esa de sí o sí, una obsesión, ¿no? Bueno, ir viendo los partidos y ver hasta dónde llega. Que ahora, si me dices, si es posible, evidentemente. Las matemáticas dicen que sí, estás bien colocado.
Incluso le vendieron a victorias.
Estás bien colocado. Eso, encima estamos viendo que pues que ese Unicaja.
Está perdido gol de los chinos.
Que Unicaja y Tenerife, pues. Les está costando también, ¿no? Y bueno, y se abren opciones, ¿no? Por lo bien que lo estás haciendo tú y porque a otros también les está costando, pues ahí tienes una puerta por la que puedes entrar.
Que estamos viendo aquí en el Barisal, la quinta estrella, nos ha puesto Pepe, la Liga China. Y fíjate, minuto 93 y medio, que ha marcado el RCFC. Que yo no.
A 2-7 de descuento también aquí, da,
Una locura, una locura. ¿Qué partido? 7
de descuento, niño.
Casi como el ACB con los tiempos extra. Robert. Yo llevo una semana ya siendo pesado con el tema del triple empate, que para que ahora que pase eso es muy difícil, con Tenerife y Unicaja. Digo que va a ser difícil porque yo a Tenerife le veo más para arriba. Al Unicaja sí que le veo en una situación complicada, porque cuando alguien entra en dinámica negativa por resultados y por juego, sobre todo por juego, pues es difícil que vaya sacando partidos. Es
que el problema, tal y como está la liga, es que puede ser que en un triple empate con 18 victorias, o lo que sé, incluso 19, te puedas meter y con esa misma cantidad de victorias en un empate simple te quedes fuera. O sea, esa es la complicación de todo este tema. A mí la victoria del otro día a mí me parece muy importante para el objetivo de la novena plaza. Porque ya me estaba empezando a preocupar el tema del Manresa, que nos ha ganado los dos partidos y en un cualquier empate con ellos nos vamos para atrás. Entonces les tenemos a cuatro partidos quedando cinco. Girona y Manresa, que son los que nos persiguen, tienen que jugar entre ellos. El Brogan tiene 12, le tenemos el averaje ganado. Bueno, yo creo que la novena plaza está clara. Si ganas a Girona, pues será matemática. Claro, subir más puestos, ya lo dijo el otro día Jaume, que es que te permite de cara a las competiciones del año que viene, pues tener más bazas en la mano, más opciones para elegir. Porque bueno, siempre decimos lo mismo, si se mantiene como este año, la novena plaza en teoría te da, sí,
luego explica, o sea,
la FIBA Eurocavia está fijo para haber quedado campeón, como no había pasado. Y entonces la novena plaza te permitiría optar a la previa de la Champions, en teoría, si los de arriba, cada uno se queda donde está este año. Ser octavo pues ya te permitiría seguramente eludir la previa de la Champions y poder jugarla directamente. Ahora, otra cosa es lo que en los pros y contras de cada competición, lo que decide el club,
cuál es mejor,
cuál es mejor. Sí, eso es, ¿no? Muchas veces
cuando se vaya aquí, Xavi, lo hablamos.
Ahora es
te puedes poner en el coche.
Más
que te pires ya.
Las opciones del playoff y luego lo que te juegas. Yo creo que la competición europea, tener más bazas para elegir, pues es bueno. Lo único que, claro, que los saltos son muy grandes, ¿eh? A la hora de… Hay que lanzar un mensaje a la afición que, bueno, que hemos quedado campeones de la FIBA Eurocup, pero hablar de cambiar de categoría europea, de competición europea, es un salto importante. La BCL, estamos hablando de que hay equipos muy potentes y que está bien para disfrutar, pero que nadie se piense que vamos a tener opciones de jugar en la final.
Eso es lo que yo llamo la gestión del éxito.
Sí.
Claro.
Es lo que le ha pasado al Atlético en la Champions, ¿no?
Correcto.
Pero claro, que aquí estamos hablando de la tercera categoría de competición europea, pero el salto es un salto importante. Que no estamos hablando de la Euroliga, ¿no? Que sería un poco la correspondencia en baloncesto a la Champions. Sino que no, que estamos hablando de la posible Challenge sería la Champions, porque la Eurocup sería la UEFA, la Europa League.
Y la Eurocup, de la que vamos a hablar también.
Claro, entonces, decir.
Una Champions sobre la que hay que recordar que están en la Final Four, están tanto Unicaja como Tenerife.
Y es
por
este
cierto, o sea, los dos rivales ahora mismo que tenemos también por playoff son los dos que están en esa Final Four.
Eso es, pero bueno, que
si el marcador del Olympic lo permite.
Que es un momento y que el equipo, o sea, Raúl, el hecho de ilusionarnos, de meternos el baloncesto en vena, tanto partidos de bonitos que hemos disfrutado en casa, final este año europea y partidos feos como el del domingo, pero que los partidos feos también forman parte de la competición, ¿no?
Sí, ¿Dónde quedó aquello de que Europa era perjudicial y
sí,
tal?
Sí, eso es. Pero decir que hay que dar mucho valor a este equipo en cuanto al compromiso y la profesionalidad. Y entonces, por eso son los ingredientes perfectos para que en este último esfuerzo pues podamos optar a todo y que incluso, ¿por qué no?, triple empate a séptima plaza.
Sí, bueno, lo iremos viendo. Xavier, sí. Es que Ericasco por estar, como siempre.
Tengo que dar un saludo. Venga, y mucho dale. Ánimo a aquellos que juegan este fin de semana los campeonatos escolares de Euskadi,
sí.
En especial a Ibizabal, que se juega ahí en tierras guipuzcoanas. Entonces, bueno, pues,
hay un montón ahora, ¿eh? Los fines de semana están todos ocupados.
Final de temporada también para
chicos
para
y chicas que jueguen
para de base.
Y que lo hagan muy bien y que sigan creciendo. ¿Sabi?
Un abrazo, nos vemos el domingo.
Es que ricasco, agur.
Tirando del hilo de Xavi, antes de,
más,
que,
venga, va.
De que se me olvide, el sábado.
¿Quién?
Ibaizabal contra el Distrito Olímpico en casa, defiende 9 puntos de ventaja en la primera eliminatoria de ascenso a Liga Challenge de femenina. Sornocha empató. Ahí de vuelta también contra el Marín y también juegan el sábado en la REA el partido de vuelta.
Si queréis me envía mensajes y digo también el resto, si os apetece.
Este fin de semana de Final Four.
Mucha Final Four. Sí, porque tenían también ocupado el Berriochoa también por situaciones. Archanda también hay partidos. Bueno, la verdad que está todo muy guapo. 688-89-36-35.
Sí. Que un paréntesis eso, con lo que decía Robert, ¿no? Que otros años que se hacía Europa, pero jugaban o perjudicaba. Yo creo que teniendo eso, una plantilla este año más larga, con más calidad, encima cuidado con la experiencia de cómo gestionarlo, y encima con la buena gestión que se ha hecho, ¿no? De minutos, de haber habido alguna lesión, pero bueno, se ha podido gestionar todo bastante bien. Entonces, bueno, yo creo que llevándolo con sentido común y conociendo ya eso, la competición y los jugadores respondiendo, que también es importante, pues este año sí que ha habido un equipo más largo de verdad, con lo cual te ha permitido hacer este viaje más sencillo, entre comillas.
Voy a hacer dos comentarios respecto a la final y al post. Me lo he puesto en redes sociales y en el Dark Edition lo he repetido. Creo que del pasillo no. El título y el ambiente que ha hecho Robert fue una gozada. Lo bien que estuvo en Miribilla, para mí es el mejor ambiente que he vivido jamás en el Bilbao Arena, jamás, ni en la final ni en la semifinal, jamás he visto algo similar, porque además había gente de fuera animando, haciendo mucho ruido y fue increíble. Es cierto que hubo jugadores, lo comentamos en la transmisión del PAOK, que no estuvieron en el final, en la recepción de la Copa. La mayoría estaban representando. Yo, a mí, esas cosas a mí no me molestan. Si se van todos, me molesta. Pero con que se quede el capitán y el entrenador y tal, a mí me vale. Y luego algo que parece como que se ha convertido en una obligación y yo me niego a pasar por ahí. Sé que es un signo de reconocimiento de los éxitos, el hecho de hacer el pasillo, pero no es tan habitual en el mundo del baloncesto hacer el pasillo al campeón. No es habitual y según en ACB se está haciendo más. En Europa no se hace. En Europa no se hace. En la NBA, imaginaros que termina el partido y desaparece todo el mundo. Eso cultural es otra historia. Yo puedo entender que alguien se sienta un poco. Pero es que el entrenador de Granada felicita al equipo. Jugadores de Granada lo hacen de forma individual y en la presentación le aplauden al equipo cuando están recibiendo el premio. Yo creo que más no se puede pedir. Yo creo que es buscar un problema donde no lo hay. Es opinión muy personal, ¿eh? Digo, si no estáis de acuerdo o no, pero a mí me parece que es quitarle un poco de.
Bueno, no sé,
más.
Yo creo que es que eso es como todo. A eso del pasillo también, que es simplemente un acto de cortesía o, como dices tú, de reconocimiento, tal, se está maleando también, porque el otro día salió un titular en portada. El Real Madrid evita el alirón del Barça y el pasillo. O sea, como si fuese el pasillo hacer
es una humillación.
Como si hacer eso.
Para
como,
el Madrid es una humillación.
Como sea, que sea humillarse, ¿no? Y no es todo lo contrario, no es ninguna humillación. Aquí hemos tenido pasillos, me acuerdo el del Real Madrid cuando
el del Real Madrid tenía otro contenido.
El año pasado nos hizo Murcia pasillo, este año hubo una polémica con Pedro Martínez porque no hicieron pasillo, no sé quién, ¿no? Al Baskonia, sí, puede ser
porque él dijo exactamente que es baloncesto y en el baloncesto no se hace.
Bueno, pues o sea, no sé quién puso esa moda, no sé quién la explotó, pero se ha convertido también en eso, en como tantas cosas en el deporte.
Sí, un objeto arrojadizo.
Un objeto arrojadizo, motivo de polémica, sí. O sea, sobre todo cuando es en Madrid-Barça.
Sí. Yo en el caso de Bilbao Basket, oye, que Granada llega a hacer el otro día el pasillo, pues genial y gracias. Que no lo hace, pues no sé, hasta ahí yo no le doy ninguna vuelta más. Bueno, ¿no? Pues hubiese sido bonito, pero bueno, yo también me quedo, el ambiente, fíjate, hasta se recuperó ese famoso grito, ¿no? De defensa a defensa, ¿no? Que hacía tiempo que no se escuchaba, ¿no? Y otro día se volvió a escuchar, en varios momentos del partido se volvió a escuchar lo defensa a defensa. Que también, por eso, dentro del ambiente y tal que hubo, que fue fantástico, pues…
Será entonces que volvieron muchos de los más viejos del lugar.
Pues igual, sí.
Sí, y luego los jóvenes. Yo veía, a mí me hace mucha ilusión ver a mucha gente joven, ¿no? Ver a niños, niñas, que hace 12 años eran eso, eran chavalillos, y los ves ahora casi con 17, 18, 19 años y ahí al pie del cañón, con su camiseta, sacando incluso carteles, ¿no? Que eso no, antes tampoco se hacía mucho, ahora más. Digo, pues a mí me yo creo que es la forma en la que el club ha sabido subsistir, pasándolo muy mal. Y bueno, pues que hay una generación de aficionados que hemos ido creciendo, ¿no? Que nos cogió pues siendo jóvenes, y que ahora, 25 años después, pues mira.
No, y sobre todo eso, igual que el año pasado, nos dijimos que tuvo un impacto en lo decíamos, ¿no? A ver si creíamos que iba a tener un impacto, ¿no? Y queríamos que tuviese impacto, y algo ha tenido. Y entonces, bueno, a ver si también lo de este año. Pues también, no sé de qué manera, pero bueno, si los habituales del otro día, ¿no?, eran X, y los nuevos que fueron otro día a ver el partido, pues eran otros tantos, pues a ver si de esos, pues algunos se quedan, o se enganchan, o se abonan, o se siguen apuntando, ¿no? Pues, o que vayan más de vez en cuando.
Cuando puedan y les apetezca.
Por eso es, por un lado eso, el tema social, digamos, ¿no? Por otro lado eso, el tema deportivo, a ver si se sigue con cabeza, porque ya sabemos que la estación no va a cambiar de un extremo a otro, así como por así, pero bueno.
¿Verdad, con baja y plantillas ya o no?
Que se siguen dando que se siguen dando pasos poco a poco, eso, y pues y seguir creciendo con cabeza y con los pies en el suelo, pero eso, pues bueno, pues, pero manteniendo, o sea, esa exigencia y esa ambición, ¿no?
Venga, vamos a hacer una parada, la última. Nos quedan 20 minutos todavía por delante desde Barisar, la quinta estrella en Santutxu. Esto es Irukoa, Bizkaian.
Radio Popular, Erri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Arbegi, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, servicios nacionales e internacionales. Arbegi, especialistas en movimiento de piezas de grandes dimensiones. Fuimos la empresa de transporte que trasladó el arco de la catedral desde el viejo San Mamés a Lezama. Arbegi.com.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos, y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos, y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Venga, que estamos ya en el tramo final de Irukoa a Bizkaian, y bueno, algunos de los mensajes que se me han ido perdiendo en el 688-89-36-35. Bueno, también nos hablan de La Peña, que también tiene un mercado complicado. Y algunas de las preguntas también hacían referencia a la competición para jugar la próxima temporada. Que, a ver, que todavía no hay nada oficial del todo, pero que lo lógico es que se mantenga el ecosistema actual, es decir, la Euroliga, la separo dos y dos, Euroliga y Eurocup por un lado, y BCL y FIBA Eurocup por el otro. La reglamentación, que no va a cambiar, de las dos competiciones, lo que hace es que en Euroliga y en Eurocup, que es este lado, el tema de los cupos no es obligatorio como en el otro. En BCL y en FIBA Eurocup tienes que tener 5 jugadores de formación, mientras que en el otro lado no. Claro, ¿qué sucede? Que económicamente la BCL sí ofrece dinero por victoria y ofrece dinero por pasar fases, mientras que la Eurocup no. La Euroliga es otro mundo. Que aparte de los socios fundadores y va a cambiar, además ahora hay un acuerdo que va a ir variando. Claro, la cuestión está en si deportivamente, en el caso de que Vilas que pudiera escoger, que esto solo va a pasar en el caso de que juegue, creo, que juegue playoff, si le interesa tener un equipo de 12 jugadores o más, 12 jugadores para Europa sin cupos y manteniendo los 4 de la ACB o no.
Sí, el tema es que jugar la Eurocup no te puedes mantener la misma plantilla sin hacer movimientos, sin tener que, como ha pasado este año, descartar a uno. Que como siempre dice Jaume, pues es una faena, pues porque el que descarta seguramente pues no se lo merece, como el año pasado. Hasta ahora la diferencia es, hasta ahora la Eurocup era la salida directa hacia la Euroliga. Muchos clubes optaban por ese camino para llegar a la Euroliga, porque la Champions no da ese acceso. Ahora, con el nuevo escenario que parece que se plantea, de que la posibilidad de que haya una liga al final NBA-Euroliga, ¿qué va a pasar con las dos que están por debajo? Con la Champions y la Eurocup. O sea, ¿las dos van a dar acceso a esa competición superior? ¿Las van a juntar también? ¿O ese es el problema? Esa es la gran incógnita que hay ahora en el baloncesto europeo. Desde el punto de vista del Bilbao Basket, mirando al año que viene, si todo sigue igual que hasta ahora, yo creo que la gran duda a resolver es esa, ¿qué es lo que te interesa? Porque claro, 5 cupos, pues ya sabemos que es complicado, y más a partir de este año, que es que no hay cupos. No hay cupos nacionales, no hay cupos europeos, no va a haber jugadores para todos. Entonces, tienes que valorar si prefieres tener una plantilla con solo 4 cupos, que si te hace falta en un momento dado uno te tirar de la cantera, pero no por obligación. O el escenario de este año, pues una plantilla de 13, que tengas que quitar a uno o con 4 cupos y tener que meter a uno, con lo cual pierdes potencial en una competición mejor, claro.
Pues además hay que recordar eso, que este año equipos de ACB ha habido, si no, 4 en Euroliga, uno en Eurocup, que fue Manresa, sí. y luego hemos estado, y luego los de la BCL, que han sido 3 o 4 también.
BCL 4, sí.
4 más los de la FIBA, que también ha sido 3.
Bueno, uno era Murcia en previa de BCL.
Sí, que podrían haber sido 5.
Exacto.
Sí.
Pero bueno, eso, pero al final, en resumidas cuentas, eso, los 3 de, ¿no? 3 de FIBA y Eurocup, uno en Eurocup, 4 en Euroliga y los de 4 en.
Te vas hasta el 11, mínimo.
Bueno, te digo, te vas al 11 mínimo en esta liga.
Sí, sí, bueno. Pues el año que viene, pues los mismos de los 4 de Euroliga repetirán en la Euroliga.
Seguro.
Sí. En la Champions, que ha estado este año el Gran Canaria, el año que viene no estará. Estará Murcia en su lugar. Juventud, Tenerife, Unicaja, las tenemos por encima. Si quitamos a uno de los tres, si quedamos por encima de uno de los tres,
BCL fija.
Pues podremos elegir BCL si queremos, si nos interesa. Sí. Si no,
exactamente.
Pues otra cosa. Pero,
si no, Eurocup o.
Claro, el noveno puesto teoría es previa de Champions. El ser dos veces campeón de la FIBA Eurocup puede ocurrir que te den plaza directa en la Champions. Pues no lo sé.
Claro, y luego,
depende
y luego,
también de cuánta gente se apunte, cuánta gente. La Eurocup, que tiene una cosa también, que es el calendario. Son 18 partidos.
¿Y se juega los miércoles?
Martes o miércoles, sí. Pero son 18 partidos asegurados. 18 partidos son los que ha jugado el Bilbao Basket en Europa para cada
campeón. Sí.
En la Eurocup te los aseguras. El calendario es mucho más denso, más concentrado.
Sí, es como una liga regular, digamos.
Sí, no es. Pero en la Champions y en la FIBA Eurocup hay semanas por medio de descanso y tal. Bueno,
aquí
no
eso, en Eurocup eso es una liga regular. Y luego sí que es verdad que te lo juegas a cara a cruz.
Sí,
o sea, luego son cruces a un partido. Luego también, claro, hay que evaluar también si el club. Tema del potencial deportivo te da para. Porque, claro, ya de ir a Champions, me ir a Champions y estar por estar, ¿no? Que te echen a las primeras de cambio y lo que sea, se trata también de poder competir un poquito, ¿no? Ya,
bueno,
ya,
al final,
ya estar.
El nivel deportivo de la Eurocup y de la Champions Es parecido, ¿eh?
O sea, bueno, pues pero te digo, pero
no hay unas diferencias muy, muy claras.
Pero no, pues te digo, pero con respecto digo la diferencia de
con respecto a FIBA.
Sí, sí, claro. La diferencia es que la Eurocup te asegura 18 partidos y en la Champions pues te pueden echar a la primera y jugar 6 solo.
Exacto, sí, sí.
Y luego también la Champions tiene una trampa, que es si juegas previa, claro. Que es una gran trampa, que es lo que le ha pasado a Murcia este año. Que pensaban que iban a estar en la Champions y les eliminaron. Y cayeron a la FIBA Eurocup, que no sé si les ha molado o no, pero eso. Y nosotros, claro, imagínate el escenario de jugar la previa de la Champions, que te elimine. Nos va a molar otra de la FIBA Eurocup, el tripit.
El tripit. Bueno, pues yo creo que Bilbao no sería.
No sé, pero igual la gente ya dice, hostia, te hemos ganado dos veces.
Pues, es cierto.
Por cierto, el tripit, que no sé si lo. ¿Cómo se llama esto? La patente, o sea, lo registró. No sé,
cierto,
si fue
tiene razón.
Pad Riley.
Sí, Pad Riley tiene.
Lo registró Pad Riley y venga.
A ver si nos van a cobrar royalties. Cobra
royalties. Sí, sí.
Pues te digo, a ver si te va.
Sí, en la televisión americana no lo podían poner. No,
a ver si te llega de repente un mensaje al móvil, Robert. Hostia, hola, soy Pad Riley y tal. ¿Qué de lo mío?
¿Cuánto cobramos? Venga, tenemos 12 minutos por delante. Y bueno, configuración de la plantilla, digo. Vamos a aprovechar estos 5 partidos o más. Mira, ahora, las palabras de Jaume ya empiezan a quedar.
Sí, lo de 40 minutos o más, 80 minutos o más.
Son 5 partidos o más, porque es posible que se juegue playoff. Para eso, como digo, yo creo que hay que ganar 3 partidos, 3 de los 5, y creo que no es imposible, así de claro. Vamos a aprovechar de una plantilla que la próxima temporada, lógicamente, tanto Jaume como Rafa Puello la están testando para renovar prácticamente a todos lo que se quiere, y otra cosa es lo que se puede hacer. Por eso digo, de los cupos, tenemos claro que la próxima temporada Panchar no está, eso es un seguro, y además a ver quién lo puede sustituir, si no es él, con otro que sea similar.
Aquí trae uno muy bueno también, porque lo de Panchar está siendo una bestialidad.
El final
de partido el otro día es una bestialidad.
Yo creo, y le estoy dando vueltas, voy a participar nuevamente dentro de ACB de la votación, como periodista que sigue a Bilbao Basket. Yo creo que Melvin Panchar para mí es uno de los mejores bases.
Yo no creo en ese tipo de premios, pero ya está yendo, eso es primero a la corrección política. Ya estoy leyendo a gente que dice en el primer quinteto Marceliño y en el segundo Ricky Rubio. La temporada de Melvin Panchar está al nivel de eso. De Marceliño igual no, pero de Ricky Rubio seguro.
Segurísimo.
Pero lo que hizo, bueno, como
lo que hizo el otro día,
muchas veces se vota por corrección política, por afinidad y tal.
Bueno, en este caso igual yo también que se olviden tengo afinidad con Melvin más que con hombre, con Ricky ninguna.
Bueno, decir, pero bueno, Panchar, el nivel de Melvin Panchar está a la altura de los mejores bases.
Para mí, por eso digo que
ha demostrado mejoría en varios aspectos, ha dirigido mejor, ha llevado más el ritmo, más acierto en el tiro. El otro día también encima descubrimos un Melvin Panchar más cuco, ¿no? Sacando esas faltas, ¿no? Otras veces iba con todo y si le daban bien, si no, no. El otro día se protegió, iba contra el rival, sacó algunas faltas. Entonces, bueno, hay que acertar también en el puesto de base, hay que acertar mucho.
Y que lo aprovechemos. Él. Y luego, Basala Bagayoko se va a ir a la universidad, porque es lógico y es uno de los. Hoy no tenemos tiempo, ya lo hemos hablado más veces.
Dos menos.
Es uno de momento. Dos menos mínimo.
Mínimo.
A ver qué pasa con Sila, ¿no? Que se decía tenerlo pues para que esté. O es que yo no le veo. Si encima el objetivo del equipo es crecer, Sila, yo no le veo jugando más minutos de lo que juega ahora.
Sí, pero también no va a ser fácil conseguir un jugador 12 que aporte más que Sila, siendo cupo.
Por eso que
eso va a ser complicado.
Lo tiene en chino.
Y de hecho, el jugador chino, número 12 en teoría no va a jugar mucho. Bueno, en cualquier circunstancia. O
sea, el otro día diste varios renovados, ¿no? Recordamos los de Hilliard y Crampel.
Lo digo, ellos me lo han dicho en plan así, ¿sabes?
Sí.
Normanta sigue, ha dicho que está firmado y que ya está.
Y Harald también creo.
Harald Frey, ¿no? También. Que también. Martín Crampel.
Crampel y Hilliard, ¿no?
Y Hilliard, que también están. Bueno, no me queda mucho más, ¿no? Porque Linason pues también.
Queda Petrase. Petrase,
que en principio también.
Queda Lazarevic.
Que se va a quedar. Lazarevic, no.
Que queda, o sea,
no quiero decir que no esté, ¿eh? Digo que yo no lo doy por cerrado que vaya a continuar.
Y queda Jaworski.
Jaworski.
Bonifont.
Ya sé que los oyentes, alguno nos ha dicho, sé de primera mano que Jaworski ha renovado. Y digo, pues a mí me cuesta creer, lo siento, ¿eh? Me cuesta creer que los dos americanos renueven. Los dos.
Bueno, no sería descartable, yo no le descarto tampoco. Es una posición en la que Jaworski sí tendría más posibilidades de ser sustituido.
Eso es.
Porque en esa posición, americanos hay a patadas. Es lo que seguramente es lo que más hay. Sí. Bueno, era una situación que el club valoraba. Pensaba que igual Jaworski podía tener esperanzas a ganar más dinero por ahí, o tendría otras ofertas superiores. O bueno, no era, o sea, no lo descartaban, pero tampoco. Me explico, ¿no? O sea,
sí, que la oferta de renovación no.
Que era una situación de mercado, altura, de qué ofertas tiene él, de qué quiere él.
Que lo de que decida.
Que no es como otro, pues como Gilliard, ¿no? Que Gilliard ya manifestó más de una vez que lo que busca es estabilidad y tal. Bueno, si le das aquí 2 años o los que sean, pues se queda, evidentemente, pues lo ha dicho él y no va a decir que no, porque igual ahora a estas alturas el dinero no es aspiración. Pero a lo mejor ya Bosque, que es un jugador que realmente pues está empezando. Como quien dice, su carrera profesional lleva 3 años solo, igual están 26 años, después de haberlo hecho bastante bien aquí, pues igual tiene otro tipo de ofertas superiores y yo qué sé, esto es quito de aquí, pongo de aquí, si subo a este jugador igual no me da para este otro.
Sí, el pool de eso es, pues no es, esto no es pieza a pieza, esto es el pool de completo, eso, y aparte el tema económico y luego los equilibrios deportivos, ¿no? Depende en qué posición
claro,
tengo.
Claro, y luego al final Jaworski ve que aquí está a gusto, ¿qué tal? La oferta económica le satisface, pues se puede quedar perfectamente, ¿por qué no?
Bueno, pues lo iremos viendo.
No es como otros jugadores que dices, el caso de pues de Panchar, ¿no? Ostras, se va a Panchar, base, cupo, tal. Ya son demasiadas.
Sí.
Cruces que el otro es Jaworski, americano y anotador. Pues bueno, de esos hay muchos.
Base cupo bueno.
Eso sería otra BBC, ¿no? Bueno, barato y cupo, ¿no?
La BBC. Yo empiezo a mirar, digo, pues ahora. ¿Juan y Marcos es cupo?
No
es cupo, no me sirve.
Juan y Marcos.
Pues digo, que empiezo que a mirar. No, digo, porque claro, ya ha vuelto el. Núñez. Y encima está a buen nivel.
A mí me tiene 4 bases.
Claro, Satoransky.
Lesionados, pero tienen 4.
Sí, pero de cara a temporada, pues te digo que. Bueno.
La Pro, Satoransky, Juan y Marcos y Núñez.
Uno sale seguro, o 2.
Supongo.
Y entonces, solo tenemos 5 minutos, madre mía. El domingo por la mañana, si no se rompe la noche, tenemos.
Haremos locuras nuevas, ¿no?
Tenemos a uno de los entrenadores estrellas del ACB, que es Gerard Encuentra. Que viene de perder.
Lo has dicho con ironía, ¿no?
Evidentemente. Estrellados. No me.
Un entrenador es pesados.
No puedo con él. No
pesados de la CB. Muy pesados.
Y bueno, se autoexpulsó en el partido de ida con Burgos y le recibieron pues con cariño. Como pues si es lo que exportas, pues al final es lo que tienes. Y bueno, recuerdo. ¿Fui a yo que le echaron allí? ¿En Lleida?
No, en Manresa.
En Manresa, vale, en Manresa. Que se, digo, importante, punto uno, en Lleida siempre los partidos son calientes.
Sí, sí, la grada ahí es,
tira mucho.
Es calentita.
Ya en Encuentra, lleva al máximo a los árbitros de.
Sí, claro,
jugando las lleva, técnicas.
Sí, lleva al límite.
Al límite.
Lo hace fuera, pues en casa.
En casa, pues
ya
más.
A tope.
Y tercero, ellos no están salvados.
No.
Con lo cual, el partido, por eso digo que cumple todos los requisitos para ser un partido de máxima tensión. Y aquí, que no me da más tiempo. Yo le pido a Martín, ya se lo han dicho por pasiva y por lo que sea. Martín Crampe no puede salir y pegarle una hostia como
bueno,
le dio.
Pero,
o sea, no.
Pero es que resulta que luego por la tarde Jordan Sacco pegó la misma hostia a uno del Baskonia y no le pitaron antideportiva, ni la revisaron siquiera.
En ese partido hubo más cosas también. ¿Eh? En el partido del Baskonia hubo,
no, pero
hubo
bueno,
una agresión de Kurus también, que sí, tampoco bueno, fue pitada.
Pues eso, que igual es eso, unos llevan la fama y otros cardan la lana, ¿no? Sí. Pues,
yo digo, pero prefiero
pero
que.
Pero es que salga. Si a Crampel no te gusta así, mejor no renovarle.
Y que no me gusta, que la primera acción que haga sea eso.
Bueno, pero salió para eso. No te digo, no salió para hacer una antideportiva.
Salió, entiendo que para
crecer. Salió para marcar un poco el territorio.
Defensivo, etcétera. Sí, pero para eso no tienes por qué.
Eso, recordar que estaba tocado.
Claro.
Y a Jaume le estaba diciendo: Jaume, yo quiero jugar, yo quiero estar. Y que al final ya no lo pudieron parar. La primera parte sí, pero al final salió la segunda parte, hizo 4 puntitos, pillaba un rebote por ahí. Eso.
Jugadores del perfil de Crampel, del que has citado tú, de Kurux y otros muchos más, hay en el baloncesto también, hay que decir, que se emplean así, luego está el árbitro para marcar los límites.
Hay un poco, tiene que haber un poco
y de para todo. Ver dónde es, tiene que haber un poco de todo. También hay jugadores a los que se les acusa de blandos, ¿no? Pues bueno, también. Pues tiene que haber los dos lados del espectro, ¿no?
Sí, pero me refiero que es que Martín no tiene que perder su esencia. No digo que no, pierda no, su esencia, no. Ni muchísimo menos.
Bueno,
digo que
fue una falta excesiva. No sé, fue excesiva, pues claro, porque le das ahí delante de la pantalla 200 vueltas. Pero lo que te digo, que el día que por la tarde hubo una jugada exactamente igual de Jordan Sacco, porque ¿qué se sanciona? ¿El golpe en la cara?
El acierto.
Golpes pues en la cara, así claro. Un montón, ¿eh? Así, a patadas. El otro también, se pitan cosas anti. Lo que decía antes, claro, es que hay una falta antideportiva de que meterse que es. Clarísima de reglamento. Pues no hace falta mirarla. Y la otra falta antideportiva en lo que pitaron, la de Krampel, pues también seguramente es antideportiva. Pues sí, vale, pero no hace falta. Es que esas jugadas no hace falta mirarlas. Son,
no,
es que están tan claras que por qué hay que darle vueltas.
Hombre, lo que sí que
y perder tiempo y darle para aquí y para allá. Búscame una toma. Tal,
lo de Krampel, evidentemente, no tiene que perder su esencia porque es el jugador que es y es el que se ha querido que sea.
Y para eso está.
Pero luego también él tiene ese capítulo de aprendizaje. De hacer las cosas un poco mejor, que se puede hacer lo mismo, pero
ser más
a veces,
disimulado, sí.
Sí, ser un poco más cuquillo y tal, y bueno.
Saber entender el juego muchas veces.
Hay jugadores que lo hacen muy bien
y otros
se pasan todo el partido dando y no sé qué y tal, y nadie se mete con ellos porque, bueno, hacen su trabajo. Entonces, el único que se puede pedir a Martin, que siga siendo eso, ese jugador, ¿no?
Tiene que mantenerlo, sí.
Explosivo que tenemos, que nos gusta, pero en algún momento pues ser un poco más cuco y ya está.
Bueno, último minuto, ya tenemos que ir despidiendo poquito a poco. El partido para mí es clave en el caso de que se consiga la victoria, clave, a ver que porque luego recibimos, el siguiente es el Madrid, ¿no?
Claro. Sí.
Por eso digo.
No, que en este tramo final ahí, pues eso, hay partidos comodines, lo mismo a favor que en contra, pues no pensábamos que el Unicaja iba a perder en casa contra Gran Canaria, no pensábamos que iba a perder Tenerife en casa contra Andorra. Pues bueno, pueden darse. Si tú sacas alguno inesperado, pues eso que tienes ganado.
Final de temporada, ya sabemos que últimas jornadas.
Buah, pasan cosas muy
raras. Pasan cositas.
Bueno, nos preguntan un montón de cosas, pero es que no nos da tiempo. Nos preguntan sobre Yu, que estuvo Robert viendo al jugador chino.
Estuvo bien.
Medio minuto.
No me disgustó. Tiene cosillas. Lo que pasa, yo creo que todavía está en progreso en progresión. En mejorar, pues, sobre todo en cuestiones físicas, ¿no? Las cuestiones físicas del juego. Pero en cuanto a técnica, me pareció casi exquisito, ¿eh? Una técnica individual depuradísima.
A mí algo importante que entiende el juego.
Vale, pues me parece súper.
Eso me parece muy buena señal. Luego es mejorar técnicamente y físicamente.
Alberto, el domingo estamos.
Oscari
Casco. Robert, lo mismo. Oscari Casco.
Vale, agur.
Y nos despedimos con Raúl Jiménez desde la 1:30. Y si os apetece, a las 10:30 tenemos Dark Edition. Os dejo con Juanma Juvera y es posible. Oscari Casco, agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.